Hola, hoy damos el pistoletazo de salida al segundo programa de Héroes en la Sombra, entrevistando a Loida Zabala, considerada una de las mejores halterófilas de España, quien rememora sus primeros pasos en el mundo del deporte, todos los obstáculos que ha tenido que superar para llegar a este nivel y sus nuevos retos en el mundo de la halterofilia y del powerlifting. Ella es nuestra protagonista en el día de hoy. ¡Arrancamos! The quick fuse, I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. Loida Zabala, a sus 30 años, ya se ha colgado una medalla de oro en la prueba de la Copa del Mundo de Halterofilia Paralímpica y 12 en los campeonatos de España, 10 de ellos de forma consecutiva, además de lograr 3 diplomas olímpicos en los Juegos de Pekín, Londres y Río, y un cuarto puesto en el Mundial de Dubái. Pero, pese a tanto logro, ella se define como una chica sencilla, humilde. Le gustan los videojuegos, el heavy, la velocidad y los deportes de riesgo. Por eso, cuando se retire de la competición, tiene claro que hará puenting, un rally, se tirará en paracaídas o las tres cosas. Porque a Loida le gusta vivir la vida de forma intensa. Eso sí, siempre junto a la halterofilia, ese deporte que tantas alegrías le ha dado. Le devolvió las ganas de vivir cuando a los 11 años sufrió una infección de médula que hizo que perdiera la movilidad de las piernas y tuviera que moverse sobre una silla de ruedas. Aún así, admite que nunca le ha resultado un impedimento. Todo lo contrario, le ha motivado para marcarse nuevos retos. Así lo demostró en la Copa de Europa de Powerlifting ante deportistas sin discapacidad, donde levantó 90 kilos en la primera prueba y 95 en la segunda, batiendo así el récord de España. De esta manera, tras ganar una infinidad de campeonatos y consagrarse como una de las mejores halterófilas de España y del mundo, no cesa en su empeño por marcarse nuevos retos. Es por ello que la tenemos al otro lado del hilo telefónico. ¡Hola, Loida!
Hola.
Permíteme, antes que nada, que te presente a mis compañeros Álvaro Rubio, Alejandro Cano y Marcos Osorio.
Buenas.
Encantado.
Muy buenas.
Encantada.
Bueno, Loida, te adentraste en el mundo de la halterofilia a los 19 años, 8 después de la infección de médula, más o menos. ¿Qué te impulsó a tomar tal decisión?
A los 12 años empecé a hacer mancuernas para ser una chica independiente. Y a los 18 años fui a Toledo a sacarme el carnet de conducir y ahí me dijeron que si me gustaba tanto las pesas, que por qué no hacía halterofilia paralímpica. Yo no sabía cómo era el mundo del deporte paralímpico, pero lo probé y me enganchó y hasta ahora no veo mi vida sin este deporte.
Así es, bueno, dijiste antaño que te decantaste por la halterofilia y el powerlifting, porque bueno, te aportaba fuerza e independencia en tu vida diaria. ¿Probaste también suerte en otros deportes o tuviste presente este desde un primer momento?
No, de hecho, mucho antes de mi enfermedad ya practicaba muchos tipos de deporte, pero nunca a nivel de competición, porque siempre los otros deportes han sido más como hobby. Y hasta que no conocí este deporte no quise realmente competir y engancharme ya de esta manera tan profesional.
Sí. Bueno, muy pronto consigues cosechar éxitos a nivel nacional y autonómico. ¿Qué recuerdas de todo aquello?
Pues para mí fue una experiencia nueva. No me imaginaba que conseguiría una medalla de oro y cuando lo conseguí, pues ahí me planteé que podía conseguir muchas más experiencias y entonces es cuando empecé a tomármelo en serio y me fui a vivir a Asturias para aprender mejor la técnica.
Sí, como has dicho, con el objetivo de seguir creciendo como deportista, decides poner rumbo a Oviedo y entrar junto a Lodario Ramón. Imagino que fue duro dejarlo todo atrás o era un paso en tu carrera.
Sí, fue una experiencia al principio un poco dura porque no conocía absolutamente a nadie. La familia, los amigos, todo se quedaba en Extremadura. Pero rápidamente me adapté, pasaron unos días y enseguida me hice totalmente independiente, ya que no sabía ni cocinar. Es lo típico que tu madre te dice, quita, que ya lo hago yo, y al final pues no aprendes nada, ¿no? Pero al final, rápido soy una persona sociable, empecé a tener amigos y al final el club se convirtió en mi familia.
Y en 2014 la campeona Amalia Pérez te ofrece ir a México para poder aprender y entrenar junto a ella. Das el paso y decides marchar hacia allí, donde te cuelgan la medalla de oro en el Open de América. ¿Crees que esta experiencia propulsó tu carrera?
Sin duda, aprendí muchísimo allí. Antes no hacía ningún tipo de musculación, hacía banca y poco más. Y gracias a esta experiencia pude aprender que aunque tenga una discapacidad, entre comillas, digámoslo así, pues sí que puedo entrenar espalda, hombro, tríceps, bíceps, todo. Y aprendí muchísimo, imagínate, ¿no? Lo que es para mí entrenar con una de mis ídolos. Pues no podía decir que no. Fue una decisión difícil tomarlo porque dejaba muchas cosas atrás. En mi trabajo tenía que pedir una excedencia. Pero bueno, al final di ese paso importante y pude conseguir el oro. Así que mejor final imposible.
Y además ese mismo año recibiste el premio Juan Palau a la mejor deportista de la federación. ¿Qué significa
Sí.
para ti representar a tu país a nivel internacional?
No me esperaba ese premio para nada, porque hay grandes deportistas a nivel nacional y que son parte de esta federación también. Y el hecho de que me lo dieran a mí me sorprendió y para mí fue una experiencia gratificante porque fue un reconocimiento que para nada me esperaba tan pronto.
Y en 2016 consigues la medalla de oro en la Copa de Europa de Powerlifting, además del récord de España al levantar un total de 95 kilos. ¿Qué sentiste al superar a muchos deportistas sin discapacidad?
Pues esta experiencia fue muy, muy complicada porque ya venía de graves problemas después de Río. Cuando preparamos un campeonato importante, pues las defensas bajan y estamos muchísimo más endebles, digamos, y me bajaron las defensas, tuve un montón de complicaciones, anemia, bueno, me tuvieron hasta que operar. Y también les pasó a otros jugadores de baloncesto y demás. Y claro, pues imagínate que yo me levantaba, estaba súper mareada, ganas de vomitar, y sin embargo seguí entrenando porque yo en un mes tenía esa Copa de Europa y quería conseguirla. Mi hermano decía que dejase de entrenar, que me estaba fastidiando la salud. Y al final, pues mira, llegué hasta allí, conseguí esa copa y al final pude demostrar lo que quería, que era demostrar que la discapacidad realmente no existe.
Tras competir tanto en halterofilia paralímpica como en powerlifting, dos disciplinas un tanto diferentes, ¿cuál consideras que se amolda más a tus características?
Pues a nivel técnico me gusta mucho más el powerlifting y me gusta más porque no es tan exigente. En paralímpicos pienso que se pasan, que la barra tiene que estar completamente recta a la subida, que no se puede parar mientras sube. Son detalles que yo quitaría porque realmente lo que debería importar es que tengan la fuerza suficiente como para levantarlo con mucha ligereza. Y yo en Río perdí esa medalla de bronce por esto, porque a nivel técnico ni siquiera sé lo que pasó, porque por más que veo el vídeo, yo lo veo bien. Pero bueno, no se puede hacer nada, así que a entrenar duro y a ser el 100% de exigente.
Pese a ganarlo casi todo a nivel nacional e internacional, las medallas paralímpicas siempre se te han resistido en estos últimos momentos. ¿Crees que aún te queda mucho para mejorar?
Sí, aún tengo un margen muy grande. De hecho, me quedan varios Juegos Paralímpicos. Estoy entrenando para los siguientes. Y en esta última, bueno, en esta última en concreto es que he estado ahí y eso ya me demuestra que estoy más cerca que nunca y que tengo que seguir apretando porque si sigo así lo voy a conseguir seguro.
También tomaste una decisión muy importante después de la Paralimpiada de Río, cambiar de entrenador. ¿Qué motivó la situación?
Pues ya después de pasar 9 años en Asturias y 4 meses en México, decidí que quería seguir mis propios entrenamientos y volví a Extremadura. Y ahí es donde estuve un año con Javier Tejero. Después estuve con mi hermano un tiempo también. Pero Después de la Copa del Mundo que conseguí en este último campeonato en Hungría, se puso en contacto conmigo Óscar Sánchez del equipo de Power Explosive y para mí me parecen unos profesionales magníficos. De hecho, ahora tengo un psicólogo
Sí.
deportivo que entrenar la mente también es fundamental. Y siento que ahora tengo unos entrenamientos totalmente adaptados a mí. Y al principio nos ha costado un poco, evidentemente, porque los entrenamientos eran completamente diferentes, pero siento que vamos por el buen camino y ahora es donde empieza algo bueno, como yo diría.
Sorprende tu perseverancia, esfuerzo y dedicación, pero siempre hay baches en el camino. ¿Quién ha sido la persona que más te ha apoyado durante tu trayectoria deportiva?
La familia, sin duda, que ha estado ahí siempre en los momentos buenos y malos, aunque los amigos también han sido una parte fundamental y también incluso los seguidores en las redes que siempre han estado ahí.
También has tenido el apoyo del Ayuntamiento de Losar de la Vera, que recientemente ha decidido ponerle tu nombre al pabellón polideportivo. ¿Qué sentiste al recibir la noticia?
Pues para mí fue impactante. Yo estaba súper nerviosa porque, claro, que le ponga al pabellón de tu pueblo tu nombre, era un pabellón donde yo había entrenado de pequeñita y para nada me imaginaba algo tan grande. Yo sé, soy consciente de que mucha gente había pedido una calle a mi nombre y demás, que bueno, que eso es pues algo un poquito más pequeño y tal, pero un pabellón no me lo imaginaba, vamos, ni por asomo. Y cuando me enteré de la noticia es que no me lo podía creer y ya el día antes, madre mía, me puse súper nerviosa, me empecé hasta a agobiar porque digo, bueno, pero si no irá nadie, digo, ¿quién me va a recibir allí, no? Y cuando vi a todo el pueblo ahí dentro y cómo me aplaudía, se ponían de pie, bueno, al final pude romper esa barrera de los 100 kilos, lo levanté ahí con ellos delante y estuve hablando delante de todos ellos y al final me puse a llorar porque fue un acto súper emotivo.
Todo un orgullo, ¿no? Imagino.
Sí, claro, para mí es todo un orgullo. Todo lo que tenga que ver con el pueblo donde nací y donde me crié, para mí siempre es un orgullo tener su nombre en mi boca, vaya.
En el aspecto extradeportivo, muchos deportistas se muestran críticos hacia la suma de dinero recibida por la consecución de un campeonato en comparación con otros deportes. ¿Te sientes respaldada a nivel económico y mediático?
Pues mira, si me preguntas al principio de mi carrera, te diría que no, pero las cosas han cambiado muchísimo. El año pasado fuimos trending topic porque los deportistas nos quejamos de esta situación y las cosas han cambiado. Hace nada, hace 3, 4 meses, las becas se han duplicado. Ahora estamos mucho más respaldados. Y a nivel mediático, en mi caso ha cambiado a partir de 2015, que estoy súper satisfecha a nivel de prensa, televisión y radio, porque no he parado. De hecho, ahora pues tengo la ayuda de José Alfonso, que es el que me ayuda con el tema de prensa. Y hace poco hemos acabado un cortometraje que se estrenará a finales de año. Así que por esa parte estoy muy feliz porque las cosas han cambiado y ya estamos un pasito más adelante hacia la igualdad completa.
Participas también en la plataforma Patrocina un Deportista. ¿Alguna vez te has quedado a las puertas de competir por no disponer de los recursos económicos exigidos?
Pues siempre he tenido la suerte de que se han alineado los planetas y he podido resolver la situación. Cuando yo llegué a Extremadura no encontraba ningún gimnasio que tuviese una banca adaptada, que tuviese máquinas que yo necesitaba para desarrollar todos los grupos musculares. Y me aventuré y pedí un crédito y compré el material que necesitaba. Al final, pues apareció de repente Patrocina un Deportista, pude solventar este problema, pude quitar ese crédito y todavía me faltaban más cosas. Además, tenía que competir en varios sitios, eso me lo tenía que pagar yo. Y apareció Liberty Seguros, que para mí ha sido el mejor patrocinador. Y en la Copa del Mundo, pues fui gracias a ellos y si no hubiera ido no hubiera podido estar clasificada para el Mundial y en consecuencia no hubiera podido ir a los siguientes Juegos Paralímpicos, así que siempre me ha sonreído la suerte y yo estoy súper agradecida.
Entonces, ¿crees que no has tenido nunca un impedimento en lo que recursos se refiere?
En el momento en el que pedí el crédito sí que para mí era un impedimento, porque con la beca de aquel entonces no me llegaba. Pero me aventuré a ello y afortunadamente pues tuve ese respaldo a nivel posterior.
¿Qué significa para ti formar parte del proyecto Se Salen, de Liberty Seguros, junto a atletas del nivel de David Casinos o Ricardo Ten?
Pues para mí significa todo, porque no solo nos han ayudado económicamente, sino también emocionalmente. Han hecho muchos actos, nos han dado mucha difusión y nos han recibido en sus oficinas pues como auténticos deportistas de élite, que realmente es lo que somos. Y nos han dado muchísimo cariño y muchísima confianza a nosotros mismos. Y eso al final pues provoca un cambio a nivel personal. Y en consecuencia lo que ocurre es que nosotros pues nos demos el valor que realmente tenemos. Y eso de cara tanto a medios de comunicación como a patrocinadores se nota muchísimo.
Y el pasado mes de octubre se iba a disputar el Mundial de México, pero debido al terremoto se suspendió. Imagino que fue un duro golpe, ¿no? Porque vivir 4 meses allí, pues al final tienes relaciones, ¿no?
Para mí fue muy duro y de hecho me puse en contacto con mis amigos de allí porque estaba preocupada por ellos, pero afortunadamente no les pasó nada. Una de mis amigas tuvo que abandonar su casa porque la de al lado estaba casi a punto de derrumbarse, pero bueno, al final pues todo ha salido bien. Parece que se están recuperando con mucha facilidad, aunque bueno, hay zonas de México, pueblos pequeños que les va a costar muchísimo tiempo y necesitan mucha ayuda actualmente. Y finalmente pues quieren llevar una vida lo más normal posible y el día 28 de noviembre iremos hacia el Mundial de México, ya que han puesto unas nuevas fechas y mi competición será el 5 de diciembre, así que estoy deseando volver a ir, abrazarles y darles todo mi apoyo.
Con la mirada puesta en el futuro, después de conseguir el oro en la pasada Copa del Mundo de Halterofilia Paralímpica disputada en Hungría, ¿qué objetivo te marcas en las Paralimpiadas de Tokio 2020?
Pues sin duda, yo lo que quiero luchar es por medalla. Y aún tenemos 3 años y medio para lograrlo. Y lo afronto con mucha ilusión, porque ahora tengo un equipazo detrás y no es solo mi esfuerzo, sino también el de todos ellos. Y me siento muy respaldada en el aspecto deportivo, así que eso me da muchísima confianza.
Bueno, Loida, se te reconoce por ser una luchadora infatigable. Bueno, ¿qué mensaje le mandarías a las personas que sufren algún tipo de discapacidad?
Pues el mensaje que les envío es exactamente lo mismo al de personas que no tienen discapacidad, porque cada persona para ser feliz lo que tiene que hacer es conseguir encontrar algo que le motive, que se ponga metas tanto a largo como a corto plazo y así que luche para cada día para conseguirlo. La discapacidad para mí pues es algo que no existe realmente, que muchas personas tienen un límite en la cabeza y eso es lo que realmente les hace tenerla. Que nunca piensen que no van a poder lograr algo, que se levanten y que vayan a por ello.
Muy bien, bueno, decías también al principio, bueno, llamaba la atención esa frase que además volvías a repetir ahora, la discapacidad no existe, ¿y cuál podría ser el titular de esta entrevista? Pero, no sé, ¿has tenido alguna situación un tanto así, no sé si complicada o no, en el aspecto de tener que acudir a algún centro, dar alguna charla y en ese mismo momento encontrar con una persona que te diga, oye, Loida, yo esa discapacidad no acabo de convertirla en una capacidad, no sé cómo lo ves?
Pues no he tenido nunca ese caso. Pero sí que en varios centros en los que he ido han terminado llorando varias personas.
Imagínate.
Y yo siempre, al principio sobre todo, me impactaba mucho y yo me acercaba y digo, ¿he visto algo que te ha podido sentar mal o algo? Y dice, no, es que me he identificado con uno de tus casos y y me he emocionado y me ha dado mucha fuerza y, o sea, realmente lloraba porque estaban emocionados y para mí al principio fue una sorpresa, pero bueno, ya parece que lo tomo como un poco con más normalidad, ya que no solo hablo de la discapacidad, sino también de cómo pueden luchar por sus sueños, incluso también hablo del maltrato físico y son temas importantes que tenemos que tratar con los más jóvenes, porque podemos evitar un montón de casos y tenemos una gran oportunidad los deportistas de élite para poder ayudarles en ese aspecto.
Has comentado que el próximo 28 de noviembre empiezan los mundiales. ¿Te ves con fuerza y capacidad para lograr entrar en el podio o luchar por el oro?
Pues he pasado por una situación de gripe porque me afectó bastante el cambio de fecha, pero ya me estoy recuperando y todavía tenemos un mes por delante, así que tengo mucha ilusión por ir.
Muy bien, Loida. Bueno, también comentabas antes, bueno, una frase también muy importante, como después de tantos años practicando la halterofilia, te decantas, bueno, pruebas, además por la suerte, te va muy bien en el powerlifting. ¿Qué diferencias hay realmente? Porque claro, en una persona, está claro, la diferencia, por ejemplo, de... Se escuchó también cuando dijiste en alguna otra ocasión lo de tener, bueno, las rodillas así tocando el suelo, no era muy sencillo. ¿Qué diferencia hay realmente entre un deporte y otro?
Pues la banca es mucho más estrecha, entonces claro, no tenemos la misma estabilidad, no nos podemos atar tampoco. Entonces, pues ahí el tema equilibrio es importante. Después ya, sí, pues eso, el tema de que los talones tienen que estar en el suelo. Yo, después de colocarme, siempre tengo que ver que mis talones estén en el suelo, porque claro, yo al no poder hacer fuerza, pues sí que se puede levantar sin que yo me dé cuenta. Entonces esas son las dos principales características, pero bueno, sí que es cierto que a nivel técnico para mí es una ventaja, porque viniendo de un deporte tan exigente, en ese aspecto sí que es un poquito más fácil para mí.
¿Y cómo llevaste ese cambio? Porque imagino, no sería muy sencillo, acostumbrado a hacer un deporte, ahora pasar a otro, esas diferencias que comentas, no sería muy sencillo acoplarte a ello.
Pues estuve un mes entrenando en esa banca para poco a poco amoldarme y volver a adquirir ese equilibrio, porque claro, no es solo tener más equilibrio, sino controlarlo con mucho peso encima. Pero al final parece que lo solventé bien y mi próximo campeonato de powerlifting será después del europeo paralímpico y ahí es donde volveré de nuevo a tumbarme en esa banca y a ponerlo en práctica otra vez.
Así es, muy bien. También comentabas antes a mis compañeros, no sé, cosas así que se quedan en la entrevista, algo así que sorprenden. Además, cuando se escucha a la gente, pues bueno, dice, como una persona así a priori, que como tú dices, estamos completamente de acuerdo, que aunque esté esa discapacidad haces que no exista, ¿cómo consigue ganar en un campeonato a personas que no tienen discapacidad, así a simple vista? Es algo sorprendente,
pues,
¿no? Qué locura cuando viste esos resultados. Además, también la Copa de Europa, cuando la ganaste. Qué locura, ¿no?
Pues para mí fue como algo normal, porque como te he dicho, me considero una persona normal y muchas
Así
veces es
como
quieras que te vea el mundo y con qué ojos, ¿no? Porque te pongo un ejemplo, imagínate una chica que entra en silla de ruedas a una cafetería y se quedan mirándola. Y entonces, pues ella tiene dos tipos de actitud. Una de las actitudes es que sea tímida, que piense que le miren por la silla de ruedas, entonces, en consecuencia, pues se iría a un rincón donde poca gente le vea y donde no se sienta demasiado incómoda. Y la otra actitud sería, pues, me miran porque soy guapa y sigue con su sonrisa de siempre y al final, pues las personas que están en su entorno se olvidan de que tiene una silla de ruedas porque realmente se comportan tal y como es ella. Entonces, yo este ejemplo me gusta ponerlo porque se refleja mucho con mi personalidad, con por qué me van a mirar porque vaya en silla de ruedas, ¿no? Y esto pasa también, se puede extrapolar a nivel deportivo, porque ¿por qué no voy a conseguir algo por estar en silla, ¿no? Si realmente pues es como andar, pero en vez de andar con los pies, pues ando pues con una silla. No veo ninguna diferencia, vaya.
¿Qué sentiste y qué pensaste al pisar el Estadio Olímpico por primera vez?
Pues no me esperaba una experiencia así, porque entrar en un estadio de unos juegos lleno de gente gritando, tenía un montón de luces porque cada uno tenía una linterna encendida, o sea, era espectacular y estaban pues, las personas que estaban emocionadas, llorando de felicidad y las personas que grababan cada minuto porque no querían olvidar ninguno. Y fue espectacular, eso es lo que realmente me enganchó y me hizo querer luchar por las siguientes.
Y bueno, todos los deportes tienen su lado oscuro y sus momentos de dificultad. ¿Cuál ha sido tu momento más duro en tu carrera deportiva?
Pues el momento más duro, pues cuando en una de las ocasiones blanqueé, que después fue con otro blanqueo consecutivo. Esto quiere decir que los tres movimientos que hice fueron nulos. Cambiaron el reglamento, lo pusieron mucho más exigente y eran dos competiciones internacionales antes de ir a los Juegos de Río. Y entonces para mí fue un palo muy gordo porque yo iba por la plata europea y lo perdí todo, me vine a casa sin nada. Y viajar con la mochila llena de esperanzas de conseguir esa medalla y de repente volver a casa de vacío fue un duro palo porque yo había entrenado muy duro para esas competiciones. Pero bueno, esto me sirvió para ser mucho más exigente, para medir con lupa cada detalle y gracias a estas malas experiencias pude aprender y hacerlo mucho mejor en Río.
Bueno, Loida, se sigue resistiendo esa medalla paralímpica, si eso ya para concluir. Imagino ya para Tokio 2020, ese gran evento, el cual va a ser muy importante en tu carrera deportiva, vas a ir con las pilas cargadas, ¿no? Imagino ya a ver si de una vez consigues ya esa medalla, ¿no?
Sí, por supuesto. A veces la vida nos dice que tenemos que ser pacientes y realmente conseguir algo que te ha costado mucho, mucho tiempo de trabajo, pues al final lo saboreas con muchas más ganas, así que estoy segura de que sí. Va a ser un momento muy especial.
Muy bien, Loida. Bueno, gracias de corazón por acompañarnos en este segundo programa de Héroes en la Sombra. Eternamente agradecidos, de verdad. Hasta pronto, Loida.
Gracias a vosotros, amigos. Un beso.
Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder.
Hasta aquí el programa de hoy. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en Twitter como Héroes Sombra, mientras que en Facebook pueden buscarnos como Héroes en la Sombra. Ya saben que nos pueden encontrar siempre en ese lugar donde se da voz a esos deportistas que los demás ignoran. Gracias, nos escuchamos en las ondas.